Por dice la palabra en el capítulo 7 del profeta Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A ti sea toda la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, tú te dignaste, Señor, de tal manera nos has amado, Señor, que has mandado a tu único Hijo, Padre, para que nos enseñe cuál es el camino de la salvación, Padre. De tal manera te has humillado, Padre, que te hiciste hombre, Señor, para morar entre nosotros. En esta mañana estamos reunidos para darte a ti toda la gloria y toda la honra, no porque sea Navidad, sino porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendice tu palabra nuestra vida. ¿Qué pensamos la mayoría de las personas cuando llega la Navidad? ¿Qué pensamos? Si somos honestos, no nos vamos a poner espirituales, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios. Si alguno no lo es, tiene oportunidad de serlo. Simplemente con reconocerle en su corazón y aceptarle, ya vienes a ser un hijo de Dios. Sí que es cierto que todos somos criaturas de Dios, porque somos parte de su creación. Pero no todos somos hijos de Dios si no le hemos recibido. Pero si somos honestos, ¿en qué pensamos cuando llega la Navidad? ¿En vacaciones? ¿O en una paga doble, si tienes la bendición de estar trabajando con una nómina? Comer, beber, regalos, reuniones familiares, pasar tiempo con la familia. Algunos piensan hasta en la lotería. O una ocasión para hacer excesos, también un pretexto, porque también los hay. Hay personas que en estos tiempos hacen excesos y no pasa nada porque es Navidad. Muchas más cosas, ¿verdad? ¿En qué pensamos? Y esto es lo que la corriente del mundo, en este mundo caído en el cual vivimos, eso es lo que la sociedad de consumo nos enseña. Comprar regalos, comprar fiestas, cenas y comidas, fiesta jolgorio, ¿verdad? Pero la Navidad todos sabemos que expresa la mayor muestra de amor de Dios hacia los seres humanos. Y también la mayor muestra de humillación, porque siendo Dios, dice en Filipenses 2, que no lo tomó en cuenta y se hizo como un humano, como tú, como yo, bajo las condiciones humanas y vino a morar entre nosotros. Isaías capítulo 9, ahí por el verso 2 dice, ya lo hemos leído pero lo vamos a repetir, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre él, trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y añade que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y cuando tú escuchas que todo esto simplemente lo va a hacer Dios por celo, y puedes apreciar la profundidad que tiene bíblica, que tiene la palabra celo, es que es un sentimiento santo y una demanda de fidelidad de parte de Dios como creador, porque su naturaleza es así y así lo demanda. En Éxodo 20, capítulo 5, ya dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y no es un celo que los hombres, como que los hombres entendemos, porque dice en un proverbio que el furor del hombre son sus celos. No es esos celos que a un hombre le pueden hacer enloquecer. Dice que es un celo santo y es un celo reverente que Dios demanda. Porque es celoso y él no va a compartir su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque es Dios, es Rey de Reyes, es Señor de Señores y no tiene por qué hacerlo. Porque su naturaleza es así. El amor y la adoración que Dios exige tiene que ser de una forma sincera, total, exclusiva. Nuestra religión es una religión monoteísta, que significa que hay un solo Dios, que es bien que se puede manifestar su deidad en tres personas, Padre, Hijo e Espíritu Santo, pero es un solo Dios, tiene esa virtud y tiene ese carácter de que es un solo Dios. Aunque quizás haya personas que no lo reconozcan y que haya personas que no lo puedan comprender, y quizás con nuestra mente no llegamos a comprender la plenitud de la deidad de Dios. Pero es una realidad, mi hermano. Y eso no hay quien lo niegue, porque eso está demostrado a diario y en su palabra. Y cuando tú lees la palabra de Dios, y sobre todo cuando lees el Antiguo Testamento, hay pasajes que te parecen muy duros, hay pasajes que te parecen muy radicales, pero es eso el carácter de Dios Padre. Estoy hablando de Dios Padre, que en un principio es el Dios soberano, el Dios creador, y Él demandaba las cosas, y sí o sí. Y cuando tú ves el tiempo de la ley, quizás ves que todo era muy severo y que todo era muy duro, ¿verdad? Y Dios en su palabra revela su carácter. Y cuando dice, yo soy un Dios celoso, porque no voy a compartir mi gloria con nadie. Cuando dice, yo soy Jehová de los ejércitos, está diciendo que es el que era, el que es y el que ha de venir. Dice que Él es el gran yo soy, el único Dios verdadero, creador, sustentador de todo lo que existe. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y todo lo que conocemos se sujeta dentro de su voluntad. Él es el Señor porque es soberano en la creación. Y los idólatras, ¿verdad? Los idólatras son aquellas personas que adoran a imágenes o que adoran a cualquier cosa que venga de moda o lo que sea, son idólatras. Y están diciendo y están pensando que por qué, y sobre todo cuando yo hablo de idólatras, yo me acuerdo de la cultura griega cuando estaba el apóstol Pablo en Atenas. Dice la palabra que él estaba en el templo esperando y que cuando estaba hablando con los que había allí, con los filósofos y con esta gente que dice la palabra, concretamente, su espíritu se enardecía, le entraba algo de cólera al apóstol. ¿Por qué? Porque había una ciudad entregada a la idolatría. Y el que es idólatra, el que es supersticioso, cree en todo cuanto hay, en cada santo y en cada historia que se le presente, en todo cree y en todo pone su fe. Sí que es cierto que a veces puede ser una fe sincera de parte de la persona, pero es como el que mete el dinero con buena intención en un bolsillo roto. Cuando vaya a echar mano, no hay un duro. Por muy buena intención que tú tengas para ahorrar dinero y por mucho que digas, voy a estar guardando el dinero porque sé que cuando me haga falta va a estar ahí, pero tienes el saco roto. Y la fe, cuando uno echa la fe en estas cosas vanas, en la idolatría, en imágenes, es exactamente igual, que puede ser sincera, pero en la ignorancia uno no está haciendo absolutamente nada. Entonces, un idólatra puede decir que por qué tiene que conformarse con un solo Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que cuidar la relación con tanto celo? Sabemos que es el único Dios y verdadero, los creyentes. En Santiago 4, en el verso 5, dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, está hablando del Espíritu Santo, dice que nos anhela celosamente. Y lo que anhela es restaurar esa comunión que se rompió primera, esa comunión de criatura con el Creador. Esa comunión primera, antes de que el hombre empezara a desobedecer y a pecar. Y cuando estaba el apóstol Pablo en Atenas, estaba viendo que era una cultura politeísta, que adoraban a todo, absolutamente a todo. Ellos tenían unas deidades que eran principales, unas 10, y luego detrás había decenas y decenas que ellos adoraban absolutamente a todo, a la creación, a los animales, a toda clase, a los dioses, a todo lo que ellos inventaban. Digo dioses entre comillas, porque ellos a Júpiter, a quien sea, a todos. Y hasta tal punto eran supersticiosos que había un altar, y en un hallazgo arqueológico del 1800 por ahí, que lo hallaron, un altar, y ponían griego al dios no conocido. Esto es una evidencia arqueológica. Nosotros sabemos qué ocurrió porque está escrito en la palabra, pero el incrédulo puede mirar ahí que esto es cierto. Y entonces el apóstol, o sea, entonces cuando estaba allí El apóstol Pablo en Atenas, y esto lo podemos ver en el capítulo 17 de Hechos, vemos cómo veía una ciudad entregada a la idolatría. Y cuando vio que estaba este altar vacío, que ponía al Dios no conocido, y era un altar vacío, porque ellos no querían ofender a ningún Dios si se les había escapado alguno. Entonces él empezó a predicarles el Evangelio por ahí. Dijo, a este Dios al que vosotros no conocéis, es al que de un linaje ha hecho toda la raza humana. Y este es el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y este es el Dios que yo os predico hoy. Y tú puedes ver ahí, en Hechos capítulo 17, por el verso 22, ¿verdad? Cómo iba a ir, pero no me quiero estirar mucho en el tiempo. Entonces puedes ver cómo empieza a predicarles el Evangelio. Y como algunos creen, y cuando les empieza a hablar de la resurrección, uno dice, bueno, ya te escucharemos en otro momento, y se van. Pero dice que muchos creyeron por la predicación suya. ¿Por qué? Porque ellos eran tan supersticiosos y tan idólatras que querían creer en algo más y no sabían en qué. Y muchos se convirtieron. En el pasaje que hemos estado leyendo, de Isaías 9, es una profecía del profeta Isaías, como podemos ver, pero cuando llega el momento, Dios envía al ángel Gabriel a Galilea, concretamente a Nazaret. Y allí había una joven llamada María, que estaba prometida al matrimonio con José. Por supuesto, esta joven era virgen. José era de la casa de David, como está diciendo, de la tribu de Judá. Y en Lucas, capítulo 1, verso 30, le dice el ángel a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le estaba dando esta profecía a ella. Todos sabemos que el prometido de María, según hemos leído una palabra, según sabemos que él propuso en su corazón para no pasar esa vergüenza de que antes de que estuvieran casados ella quedase embarazada y se le empezase a notar el vientre, sabemos que él quería escapar, y quería huir, quería deshacerse de esa vergüenza. Pero fue revelado en sueños que el ser que había sido engendrado en ella, que era un ser santo, y que él tenía que aguantar y apechugar con lo que venía. Y quizás su situación no fue nada fácil, y más en aquel tiempo. En aquel tiempo. Tú imagínatelo, en aquella cultura tenía que ser muy difícil que antes de casarse, ella ya estuviera embarazada. Y sabiendo él que ni la había tocado. ¿Y qué dice en la palabra en Isaías capítulo 9 de lo que hemos leído solo en el verso 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estos nombres identifican el ser que iban a hacer. Porque para un judío y para su cultura, que creía al profeta y que estaba esperando la llegada del Mesías, pero como estaba en aquel tiempo, había opresión de los romanos porque habían invadido Judea y entonces les estaban oprimiendo con tributo y los estaban medio esclavizando, entonces ellos pensaban y querían que iba a llegar un general para librarlos y no entendían muy bien las profecías, las creían, pero no las entendían. Y entonces por eso su pueblo, en verdad, la mayoría lo repudió. Pero aquí nos está hablando de cuál es el carácter de Dios. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Toda la plenitud. En su propia persona estaba toda la plenitud de Dios, de la deidad, de la santidad de Dios. Y le llama, dice que su nombre es admirable. Por supuesto que es digno de admiración, puesto que hace señales y prodigios. Él lleva a cabo sus maravillas para su gloria, como testimonio de su justicia, de que lo que dice lo hace. También a veces para beneficio nuestro, de sus hijos. Le llama consejero, el Espíritu Santo, que es el Consolador, nos aconseja. Padre eterno, Dios fuerte, por supuesto que Dios es todopoderoso, no, nada le limita, y además tiene poder de remisión, es el único que tiene poder de remisión, que es la capacidad de salvar lo que se había perdido. Habla también de que es el Padre eterno, Él es el Alfa y Él es la Omega, principio y fin, porque el paso del tiempo no le afecta, es eterno, es inmutable, son atributos de Dios. También habla de que es el Príncipe de Paz, el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, para que todos aquellos que por fe creen en su obra, consumada en el Calvario. Es el Evangelio de la Paz, Él vino a traer la paz, ¿verdad? Y esta es la condición natural, y esa condición también le permitió a Jesucristo cumplir en obediencia la obra redentora por toda la humanidad. Y quiero subrayar en obediencia, porque le costó, como una persona que era, y cuando estaba en el Getsemaní, y todos lo sabemos, esta enseñanza, que estaba supurando sangre por sus poros, porque sabía que le estaba llegando el peso de toda la culpa del pecado de toda la humanidad. ¿Y qué le dice? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, que pase de mí este trago, pero que se haga tu voluntad. Pero él sabía cuál era la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero él le pidió, si es tu voluntad, Padre, por mí que pase esto. Qué importante es celebrar, ¿a que sí? Estamos en Navidad y es importante celebrar. Hoy teníamos que dar un mensaje navideño. A todos nos gusta celebrar, pero hay que saber lo que se celebra, de verdad. Hay que saber lo que se celebra. Y de verdad que hay muchas veces que también los creyentes tenemos que recordar el por qué celebramos la Navidad. Muchas veces. Y digo esto porque hay quien afirma de que como no es bíblico, no hay que celebrarla, que ni siquiera coincide la fecha en la época del año. Y es cierto. Tú miras la palabra y no te está diciendo que esa fecha la tengas que celebrar. No te lo está diciendo. Pero si tú ves en la palabra de Dios, Dios le da instrucciones a su pueblo de conmemorar acontecimientos históricos con fiestas. ¿Okay? En eso estamos de acuerdo, que Dios le dijo a su pueblo que hiciera fiestas para conmemorar acontecimientos históricos, para darle la gloria a Dios, para que no se perdiera la enseñanza y para que las generaciones supieran lo que Dios había hecho por ellos. Y para no olvidar nunca lo que Dios había hecho por ellos. Y de esa manera los creyentes celebramos la Navidad. Aún dentro de un mundo caído, sin entrar en la corriente del mundo, hay que ser muy sabio, pero aún dentro de un mundo caído celebramos la Navidad sabiendo lo que estamos celebrando, la Navidad. En mi casa somos más tradicionales. Yo me acuerdo que de pequeño siempre se puso el Belén de toda la vida. Mi madre ponía las figuritas. Quizás tú vengas de otra cultura. Para mí Papá Noel no existe, lo siento. Para mí. En mi casa nunca se celebró el Papá Noel. Yo desde pequeño fue así y lo seguimos haciendo. Y con mi esposa en eso estamos de acuerdo. Y no por eso eres más o menos creyente. Quizás más conservadores, sí. Que tú vienes de otro país y tienes otra cultura, amén. Yo he hablado con gente de otros países siendo creyentes y dicen, eso es una fiesta pagana, la Navidad. Eso es una fiesta pagana. Dios no está ahí. Si tú crees así, no hagas nada. Ok, no hagas nada. Pero no juzgues a quien lo hace, sabiendo que está celebrando el nacimiento del Mesías. Ok. Y dentro de todas las culturas y dentro de todas las costumbres, no nos tenemos que perder. Porque dentro de todo tenemos que hacer siempre lo que le dé la gloria y la honra a Dios. Porque si yo lo celebro para darle la gloria y la honra a Dios, qué mal hago. Y cuando estoy en la comida familiar con familiares que no son creyentes, digo, vamos a dar las gracias. Y oro. Y todos lo oyen y todos dicen, amén, que así sea, que el año que viene estemos aquí y que tú nos bendigas, Dios. ¿Por qué no? Estoy dando la gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer los creyentes. Enseñarles, en verdad, a todos, empezando por nuestros familiares, cuál es el verdadero sentido y significado de la Navidad. que no es fiesta jolgorio, aunque a veces nos gusta un poco, pero siempre sin sacarlos, como yo digo, sin sacar los tiestos del pie, siempre por el camino angosto. Entonces, cuando los magos del Oriente vienen a ver al recién nacido, que ya salieron antes que naciera, porque era un camino muy largo, y le entregan sus regalos, ¿verdad? Porque la palabra habla de los magos del Oriente. De Papá Noel no habla. O habla en algún pasaje, ¿no? Habla de los magos del Oriente. Luego le pusieron nombres. Cada uno teníamos, cuando éramos niños, un preferido, ¿no? Cada uno le pedía a su rey sus cosas. Pero es bíblico que dice la palabra que unos magos vinieron del Oriente, gente sabia, y que fueron a ver al recién nacido por revelación divina y le llevaron unos regalos, le llevaron unos presentes. Por eso la tradición, en este tiempo, nos damos regalos. Ya se ha distorsionado con el tiempo, pero el origen es ese. Entonces, cuando ellos le dan sus regalos, están sometiendo su posición, su condición, están reconociendo la deidad del recién nacido. En el libro que Marcos Witt escribe de Adoremos, él dice que esta actitud en hebreo se llama sacha, esa actitud de postrarse de una forma física. Y en aquel tiempo se hacía de una forma física porque al postrarse te estabas humillando delante de esa persona. Te estabas humillando y le estabas reconociendo. Y cuando hacían eso, la gente que venía dentro de una multitud en cualquier sitio a Jesús y se ponía a sus pies, le estaba reconociendo y todos los demás lo veían. Entonces, están reconociendo la deidad del nacimiento, del recién nacido, de un bebé. Dice que el oro, ¿verdad? Oro, incienso y mirra, sabemos que dice la palabra que le presentaron. El oro, ¿verdad? Como regalo al recién nacido le están dando autoridad, dignidad, porque el oro solo se utilizaba en aquel tiempo en uso real, solo era algo que era accesible a nobles y a la realeza, y más valioso que el dinero, ¿verdad? Incienso. El incienso ya sabemos que se quemaba en el altar de oro, el tabernáculo y en el templo, y fue por mandato de Dios. Le dijo que os será cosa santísima en el tabernáculo donde yo me mostraré, porque tiene un simbolismo profundo, tiene un simbolismo de adoración, es algo espiritual. Si tú lees en Apocalipsis, dice que las oraciones de los santos, de los justos, se recogen en el cielo, y suben delante de la presencia de Dios, igual que si fuera incienso, y con un olor fragante. La mirra es una lagomorresina fragante de una planta medicinal que todavía hoy se usa. En aquel tiempo se usaba en perfumería, en medicina. En el antiguo Egipto embalsamaban los cadáveres. Bueno, en el tiempo de Jesús también, cuando ungían un cadáver, era con una mezcla, pero llevaba mirra, porque es un narcótico. Sabemos que a los reos de muerte, cuando estaban en la cruz, les daban mino mirrado. Es un narcótico, es un analgésico, para que sufrieran menos dolor. Pero mira, la mirra es un componente para el aceite de la Santa Unción, casi que mandó Dios que se preparase con aquellas medidas. Y esos tres regalos que están describiendo, que su naturaleza, aparte de humana, también es divina, ¿verdad? Ya desde el Génesis, y ya voy a ir concluyendo, ya desde el Génesis se profetiza acerca del recién nacido, acerca de Jesús, acerca del Mesías, el Redentor. Y ya está diciendo que iba a nacer de mujer, que iba a ser de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, por parte de José, que era de la tribu de Judá, heredero del trono de David. Y también nos dice el lugar concreto y el tiempo de su nacimiento. Y para colmo, que iba a nacer de una mujer virgen. Que esto es un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Y a veces podemos decir, pero ¿por qué todo tan complicado? ¿Pero por qué tenía que ser así? Tú no te lo has parado a pensar, porque tú y yo creemos por fe, pero hay gente que es que esto, biológicamente, mi hermano, les es imposible, porque su condición y porque su incredulidad no se lo permite. Pero tuvo que ser así de esta manera, porque el recién nacido Jesús tenía que nacer en su cultura, en su tradición y bajo la ley. Tenía que ser circuncidado al octavo día, como Dios mandó a Abraham. Tenía que estar sujeto a sus padres hasta llegar a la edad de 30 años. Cuando comenzó su ministerio, y ya marchó de su casa y se fue por el mundo adelante a mostrar las huellas hacia el Padre, el camino de la salvación. Tuvo que ser apto como papel, ¿verdad?, de sacerdote. Y dice la palabra que según la orden de Melquisedec, para llevar a cabo su obra expiatoria. ¿Y qué significa la obra expiatoria? Es así de sencillo, es ocupar el lugar del condenado, que es lo que hizo por ti y por mí. Lo hizo una sola vez por toda la humanidad, ocupar el lugar del condenado. Se puso en lugar tuyo, en lugar mío. Y de una forma real y de una forma histórica, estaba allí el celote, que era un revolucionario, Barrabás, y era el que tenía, era de los tres que había, era el que tenía que ocupar una cruz. Y el pueblo dijo, no, soltás a Barrabás y que entre este. Y dice la palabra que a Barrabás lo soltaron y se fue. Y Barrabás era un revolucionario, estaba en contra de los romanos, era un celote, lo buscaban y cuando los cogían los mataban, los crucificaban, era un asesino también. Y él se puso en su lugar de una forma real, histórica. Eso ocurrió en el momento, ¿verdad? Este es el verdadero sentido de la Navidad, que todos sabemos. Y esto es lo que de verdad merece la pena celebrar, hermano. El Señor vino a la tierra y se hizo hombre para mostrarnos el camino de la salvación. Y solo el camino de la salvación, y lo quiero decir con mayúsculas, es por medio de Jesucristo. Solo. Yo sé que otras religiones, que otras culturas enseñan otra cosa, pero son erróneas. Son erróneas. Dice la palabra que nuestro abogado es Jesucristo, que el que derramó la sangre en la cruz fue Jesucristo, que es el chivo expiatorio, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cumple con la ley porque derrama su sangre. Y dice la ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de culpa, que es el único sacrificio que vale para Dios. No esos sacrificios que hacían según la ley, pecaban, seguían llevando animales y pecaban continuamente, seguían llevando animales y el sacerdote hacía el holocausto, el sacrificio, y aquel salía tan pancho para su casa para volver a pecar. Pero no, este es el único sacrificio real y válido para toda la historia de la humanidad. Y esto es algo trascendente, esto es algo importante. Y no podemos levantarnos por la mañana sin pensar en ello, porque es lo que nos da acceso a la salvación y a la vida eterna, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Solo es por medio de sacrificio. Es el sacrificio que reconcilia a la humanidad con Dios, porque entramos en el nuevo pacto, ¿verdad? Sin diferencia de raza ni cultura. Y digo cultura porque hay otras culturas que tienen otra religión, y se están perdiendo por no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y por no reconocer de que ese es el único sacrificio que vale. No es por obras y no es porque sí. Porque si fuera por nuestro mérito, lo dice bien claro la palabra, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra, que dice Juan 3:16, que de tal manera nos ama Dios. Yo he cambiado el verbo. Nos ama Dios, que ha dado a su único Hijo para que pague con su vida los pecados de toda la humanidad. Y así todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.